Hola, queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi programa. En esta ocasión voy a hablar nuevamente sobre la guerra en Ucrania porque han habido noticias esta semana. Han pasado diferentes cosas que han cambiado por completo la situación aquí en Suecia, por lo menos. Tenemos, como les digo, noticias esta semana que son preocupantes, la verdad, porque Suecia ya dejó de ser un país neutral. Y lo más curioso fue que Suiza también dejó de hacerlo. Y eso ya dice mucho. O sea, dice mucho. Suecia, la última vez que ayudó a algún país con armamento fue a Finlandia en los años 30. O sea, muchos años atrás, ya casi 100 años, que Suecia se había mantenido aparte, o sea, de todos los conflictos que han existido. Pero lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero viendo cómo está la situación, Suecia ha decidido intervenir directamente y ha enviado armamento a Ucrania. Esto obviamente lo hace quedar en confrontación directa con Rusia y se ha empezado a hablar del ingreso de Suecia a la OTAN, que era algo que en el programa anterior dije que era poco probable que pasara. Ahora ya no es tan probable. Y de hecho hay mucha gente que piensa que es una buena idea, que piensan que es el momento de que Suecia entre, y han hecho encuestas a la gente para saber qué opinan. Esto, como les digo, es algo que se viene arrastrando hace muchos años, y en las otras encuestas la gente no estaba de acuerdo y no tenía más del 20% de apoyo, pero en esta ocasión han ya logrado más del 50%, por lo menos, de la gente. Y los partidos políticos también están casi todos, por lo menos hay más partidos políticos que están dispuestos a pensárselo. Así que eso es más que nada lo que ha pasado. En resumen, en general, lo que ha pasado aquí en Suecia es que Suecia entró definitivamente a participar de lo que está pasando en Ucrania, enviando armamento y, bueno, comida, raciones de comida y otro elemento, pero principalmente fueron, qué sé yo, un tipo de bazooka antitanques que están enviando. Así que eso es lo que se informó esta semana. Bueno, y ustedes probablemente ya han escuchado, han leído todo lo que está pasando en Ucrania, que es lamentable, es lamentable. Pero también tengo algunas cosas que me molestan bastante de lo que está pasando contra Rusia, y es sobre todo con el tema de los deportistas, porque pienso que todo esto se ha llevado con mucha hipocresía. Y es cierto que al negarle a los deportistas rusos, lo que hace eso es generar, por lo menos, que la gente en Rusia ponga más atención al tema de la guerra y saltarse un poco la propaganda rusa en su propia gente. Y yo creo que ese es un buen objetivo, pero hacerlo a través del deporte no me parece bien. Y en eso sí estoy muy en contra, porque Estados Unidos también ha hecho sus cosas, al igual que Rusia está haciendo lo que está haciendo con Ucrania, y a Estados Unidos nunca lo han castigado dejando a los deportistas fuera. Yo creo que el deporte no debería haberse afectado como lo están haciendo ahora. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba Hitler, aún así se hicieron los Juegos Olímpicos y no se censuraron a países. A personas, tampoco a las personas de color en el tiempo de Hitler también las dejaron participar, a pesar de que no le hicieron muy fácil la vida, pero aún así se pudieron hacer los juegos. Y yo creo que esto de involucrar en el deporte a todos los países me parece muy mal. Me parece mal porque el deporte no tiene. De hecho, es una instancia en donde uno podría acercarse a otros países. Yo creo que lamentablemente lo están utilizando como armamento, como propaganda, a lo mejor, no sé cómo lo están utilizando, pero yo estoy muy en contra de que no dejen participar a los atletas rusos en competencias internacionales por lo que está pasando, que es lamentable, pero también a lo mejor si los dejaran participar podría haber más visibilidad a lo que está sucediendo. Pero el hecho de censurar a las personas, yo creo que no es bueno. Y esa es mi opinión con respecto al deporte. Creo que Toda esta semana es lo que he estado pensando en esto, en el deporte, que me parece muy mal lo que están haciendo en general. Porque nunca lo habían hecho y, no sé, me da la impresión de que no va a terminar bien. No va a terminar bien porque esto se va a solucionar en algún momento, la guerra va a parar. Pero esto, las heridas que van a quedar después de esto, y sobre todo haber tocado el deporte, van a quedar. Van a quedar mucho tiempo y no se va a olvidar esto. Entonces, no sé, esa es una de las cosas que me tiene bastante choqueado. Que todos los países hayan decidido boicotear a los deportistas rusos. Porque no es que ellos hayan decidido iniciar la guerra. Entonces me parece mal estar juntando todo, a pesar de que el país es responsable, pero podían haber hecho lo que habían dicho de censurar al país y que ellos participaran, por ejemplo, bajo la bandera olímpica que se ha hecho muchas veces, sobre todo en los paralímpicos, que se ha hecho, que de hecho se hizo en la última Olimpiada de invierno porque Rusia está castigada por doping. Entonces ellos no pueden presentarse como país, pero los deportistas rusos lo habían hecho bajo la bandera del COI y no hubo mucho problema con eso. Y por eso les digo, a mí me parece muy mal lo que se está haciendo con todo lo del deporte, de utilizar al deporte como una plataforma de propaganda, de una u otra forma, a pesar de que pueda sonar bien en este momento, sí, pero igual me parece que está mal utilizar el deporte. El deporte yo creo que es algo muy importante en la sociedad actual para unir a los demás países, no para separarlos. Y lo que se está haciendo yo creo que no está bien. Y eso es, bueno, una opinión personal que tengo. Y como les digo, hay mucha hipocresía también. Es lo que siento, que hay mucha hipocresía porque, claro, la razón de por qué se está tomando tanta importancia a lo que está pasando con Ucrania es porque está a las puertas de Europa. Pero lo que pasó en Irak y en Siria y en los otros países árabes es como si no existiera aquí en Europa. Y se los puedo decir, porque yo pasé todo el proceso aquí. Empezó a afectar cuando empezaron a llegar los refugiados. Antes de eso, de la guerra en Siria, no se habló mucho. De hecho, Rusia está en Siria ayudando al Assad, que es el presidente de Siria. Tiene el apoyo de Rusia y no se hizo nada, no se castigó por eso. Entonces, no sé, me parece que se están haciendo las cosas cegadamente, pero se entiende, obviamente, porque está afectando directamente a todo lo que es la OTAN y estos países de la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, están aquí a las puertas, se sienten amenazados. Y me parece bien que utilicen, por ejemplo, la economía o otras armas, pero como les digo, el tema del deporte no me parece bien. No me parece bien y no hay ninguna razón que me haga cambiar de opinión, yo creo, porque lo he pensado mucho durante la semana. Y yo creo que el deporte, como les vuelvo a repetir, es algo que une a la gente. Que une a la gente. Que te puede permitir, no sé, abrir puentes. Han habido historias, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que en una Navidad hubo un partido de fútbol entre los alemanes contra las otras fuerzas, Inglaterra, bueno, todos los aliados que habían. Y aún así se pudieron jugar fútbol a pesar de que estaban en guerra y bueno, después siguieron matándose. Pero por lo menos, como les digo, el fútbol yo creo que es una buena instancia para generar un acercamiento entre las personas. Y tocarlo lo va a manchar mucho. Y aunque se arregle esto, como les digo, porque se va a arreglar tarde o temprano, esto va a pasar, las guerras no son eternas. Va a dejar muy mal todo lo que es las organizaciones deportivas internacionales, como el COI, ahora incluso la Fórmula 1 también, que bueno, despidieron a este chico, el Mazepin, que tampoco es muy bueno. Yo sigo la Fórmula 1 y él tenía fecha de caducidad, como se dice. No era muy buen piloto, pero claro, igual le dieron la cortada ahora por el tema de Rusia. Y no sé si funciona así, no sé cómo, bueno, a lo mejor tendrán alguna cláusula para echarlo, pero no es solamente a él, a varios deportistas lo están echando por el mismo motivo. Y no sé, eso me parece mal, que toquen el deporte. Yo no soy muy bueno para ver deporte, pero yo creo que, como les digo, el deporte ha pasado a ser parte de la vida de nosotros. O sea, todos de una u otra forma seguimos algún tipo de deporte y como les digo, pienso que se debería mantener al margen el deporte de todo lo que está pasando. me parece mal. Entonces, eso sería un pensamiento que tenía atragantado, la verdad. Y como les digo, con respecto al tema de Suecia, envió armamento y la ayuda que había prometido a Ucrania. Y yo creo que sí está bien lo que está haciendo Suecia. Como les dije en el video anterior, Suecia ya es parte de la Unión Europea, o sea, ya ha perdido esta, podríamos decir, ¿cómo se dice? Chapa o label en inglés, no sé cómo es la palabra, no me acuerdo, de ser un país neutro. O sea, Suecia ya dejó de ser un país neutro cuando entró a la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, como les dije, ya está formando su propio ejército. Y también ahí tenemos noticias buenas, no sé si buenas, pero lo que ha pasado en Rusia ha hecho que despierte Alemania. Y van a invertir mucho dinero en armamento. O sea, van a construir un ejército bastante poderoso. Y no sé si esos eran los planes de Rusia, pero han despertado a Alemania. Y veremos en qué queda todo eso. Van a invertir 100.000 millones de euros. O sea, imagínense todo lo que se podría hacer con ese dinero. Y lo van a utilizar para la guerra. Entonces, pero se entiende que en este momento la Unión Europea en general depende de lo que haga Estados Unidos, de la OTAN. No está muy preparado para este tipo de cosas y ahora les tocó que les llevó esto a las puertas. A las puertas, y está haciendo que muchos países estén nerviosos. Como les digo, incluso Suecia y Finlandia, que son los únicos países de Escandinavia que no son parte de la OTAN. Ahora lo estudié, la semana pasada no lo sabía. Pero son los dos países que no son parte de la OTAN y se lo están pensando. Y probablemente lo van a entrar. O sea, ya no tienen mucha alternativa. Ya, como les digo, dejaron de ser neutros. Y también Suiza. Suiza lo que hizo fue congelar el dinero de los oligarcas rusos que hay allá y el dinero que hay en ese país, que tiene mucho que ver con la banca, y dejaron de ser el país neutral que había. Bueno, creo que siempre ha sido neutral ese país. De hecho, creo que no tienen ejército, incluso creo que no son ni siquiera parte de la Unión Europea, de la ONU, a ese nivel de neutralidad. Pero ahora lo están cambiando todo, y no sé, se siente que igual esto es nuevo. Estuve meditando el tema de la Unión Europea. Esta creo que es la primera guerra que hay en donde le afecte a los países de la Unión, y se nota que la Unión ya no es, o sea, los países que son parte de la Unión ya no pueden llamarse países neutros. O sea, es ilógico también hacerlo, porque existen todas estas cláusulas de cooperación y probablemente de defensa en caso de que algún país de la Unión sea atacado. Y además, la mayoría de los países de la Unión son parte de la OTAN, entonces tienen dos grupos diferentes y están solapados. Entonces, si le pasa algo a algún país de la OTAN, automáticamente van a entrar el resto de los países de la Unión, y los países que no son de la OTAN pero son de la Unión van a tener que entrar de todas formas. Entonces, ya es ilógico que Suecia se mantenga neutral, y tiene más sentido de que entre de una vez por todas la OTAN, y por lo menos van a tener una forma de disuadir a los rusos. Esta semana entraron 3 aviones rusos al espacio aéreo sueco. Son provocaciones que, les digo, han estado haciendo hace muchos años. Y se estuvo hablando de eso esta semana, de lo que está haciendo Rusia, de provocar también a Suecia. De mandar un mensaje a Suecia de que no entren a la OTAN, de decir que ellos están ahí, están presentes. Y en las entrevistas que se hicieron esta semana, los encargados de la OTAN dijeron que Suecia podría entrar rápidamente si es que pide la membresía, porque ya son socios, o por lo menos Suecia cumple con los requisitos, que es, qué sé yo, utilizar cierta cantidad del PIB en defensa, y que era los requisitos. Bueno, y ahí ya tienen actividades coordinadas entre la OTAN y Suecia, y de hecho esta semana se hicieron operaciones militares conjuntas entre Finlandia y Suecia. También entró Inglaterra a decir que en caso de que Suecia fuera atacado, iban a entrar a defender al país. Así que dieron la gracia a los políticos aquí en Suecia, y como les digo, ya así está la cosa. Ahora ya no queda neutralidad que valga. Y eso sería, más que nada, esa es la noticia que tenemos esta semana aquí en Suecia. Como les digo, ya se está hablando de que de que se va a entrar a la OTAN, o por lo menos ya hay voluntad de las personas y de algunos partidos políticos. También se está hablando, no se está hablando, pero también es algo que he pensado, es el tema de los refugiados. Hace poco la Unión Europea decidió unas políticas migratorias en donde, en caso de que alguna catástrofe, iban a abrir las fronteras para las personas en guerra. Y ahora les tocó a los ¿cómo se llama?, ucranianos. Y de hecho han dejado pasar, creo que van a dejar pasar a 5 millones de personas. Y en este tratado que se firmó en la Unión, los van a dejar vivir en cualquier país de la Unión que decidan entrar durante 3 años, y van a tener acceso a la sanidad, a buscar trabajo. Van a tener un permiso temporal de residencia en el país que decidan. Y esto me parece muy bien, que ayuden a estos países en guerra. Y veremos si en el futuro van a seguir esas políticas también con otros países que no sean parte de la Unión, porque si no quedaría muy feo. Me parece que son bien selectivos en el tema de los migrantes, y veremos en qué queda esto, veremos si realmente la idea de estas políticas que decidieron lo hicieron para ayudar a todo el mundo y no solamente a los países que están cerca de la Unión. Entonces han habido críticas en esa dirección también, pero como les digo, vamos a ver de ahora en adelante qué tipo de medidas toma la Unión Europea cuando existan estas guerras en otros, a lo mejor incluso en otros continentes, pero que llegan muchos refugiados a Europa buscando también esa protección que le están ofreciendo los ucranianos. Entonces ahí yo estoy al expectante, viendo qué va a pasar. No espero que pase una guerra, obviamente, para saber qué decisión van a tomar, pero yo creo que la mayoría puede tener una idea de lo que van a hacer. Y es que van a ser bien selectivos con esto, con las ayudas que van a entregar a estos países. Por una parte, como les digo, me alegro de que estén ayudando a los ucranianos y ¿cómo se llama?, que abran Europa. Porque hay países que tienen las condiciones, por lo menos económicas, de ayudar a estas personas. No todos los países. Hay países que tienen mucha presión migratoria. Por ejemplo, España, Italia. Son países que tienen mucha presión migratoria de los países de África. Y creo que ellos a lo mejor deberían mantenerse al margen, pero Alemania puede absorber mucha cantidad de personas, a lo mejor algunos países nórdicos, no Suecia, no vengan a Suecia, ya está lleno esto. Se tienen que pensar que cuando hubo la guerra de Siria fue uno de los mayores receptores de personas, que comparado con la población del país. Fue el mayor país de Europa que recibió migrantes. Entonces eso también genera mucha presión fiscal, y las cosas cuestan dinero, y no es simplemente tener la voluntad, también hay que tener el dinero. Pero como les digo, hay países que tienen la capacidad de hacerlo. Y también en conjunto la Unión Europea tienen que generar las instancias en donde puedan mantener a estas personas. Y esto es a lo mejor, como les digo, trabajo de todo, pero yo creo que deberían dejar también algunos países al margen, los que ya tienen mucha presión migratoria, y el resto de los países absorber más migrantes, por lo menos los ucranianos que están llegando. No se están expandiendo mucho al sur por ahora. Los ucranianos están todos más o menos en el límite de Ucrania, o sea, todos los países que son limítrofes con Ucrania, ahí están llegando la mayoría de... Creo que Polonia es el mayor país donde han llegado ucranianos. Así que ahí, a ese país hay que ayudarlo, pero también hay algunos problemas. Porque hay un tema de una deriva política de Polonia, de ¿qué otro país? Es Hungría. Que hay los representantes de esos países, los primeros ministros, no sé si son presidentes o primeros ministros, son de derecha, y lo que ellos querían era cerrar el país para los inmigrantes, y habían tomado algunas medidas, sobre todo Hungría, creo, había tomado medidas contra, qué sé yo, la prensa y cosas que la Unión Europea está muy en contra, y Polonia estaba siguiendo los pasos, y lo que hizo fue generar esto, podríamos decir, un encontrón dentro de la Unión Europea, y lo que habían hecho era cancelar las ayudas por el tema de la pandemia, y no les iban a entregar ayuda por parte de la Unión Europea a estos países para recuperar la economía. Entonces ahora no sé en qué va a quedar todo eso, si les van a entregar ayuda o no, y probablemente lo van a hacer con el tema de los migrantes, pero no sé, está todo muy revuelto aquí en la Unión. Así que eso son más que nada las noticias que les tenía. No, la gente, por lo menos en mi trabajo, la gente que he visto, siguen tranquilos, no es que hayan cambiado su forma de vivir. El combustible ha subido mucho de precio últimamente y era de esperar. Rusia es uno de los mayores aportadores de carburante aquí en Europa. Entonces eso nos está afectando directamente en el bolsillo, sobre todo lo que es combustible, y eso va a generar obviamente una inflación en todo lo que es alimentos y bueno, todo. Los alimentos hay que moverlos, necesitan de una u otra forma de carburante, aunque puede ser gas y petróleo que es lo que se importa de Rusia, pero al país que más le ha afectado creo que es a Alemania por el tema del gas. Y lo único que esperemos es que esto no dure tanto, tiene cara de que va a durar, pero lo único que podemos hacer ahora es esperar, no hay mucho más. Así que eso sería. No tengo mucho más que decir y voy a saludar a las personas que por alguna razón están viendo aquí el live. Si es que tienen alguna pregunta, déjenla ahí y conversamos sobre este tema. Ah, me dice aquí José que él tiene activa la campana del YouTube, por eso le avisa cuando estoy live. Buena idea eso, si suscríbanse al canal ahí para que les avise el YouTube cuando hago live. Les dije que iba a tratar de hacerlo todos los sábados de ahora en adelante algún live. Y voy a tratar de cumplir mi palabra, pero como les digo, no les puedo asegurar una hora. O sea, lo puedo hacer antes o después. No, lamentablemente, como les digo, estoy con mucho trabajo y no me quiero comprometer. Ahora me tocó celebrar también el cumpleaños de mi hija, por eso no lo hice. Pero ayer, bueno, trabajé normal, pero mañana me toca trabajar de nuevo y ahora debería, de hecho, estar durmiendo. Así que, nada, como les digo, se hace lo que se puede. Aquí dice Chris que en España les colaron la OTAN sin referéndum. Y bueno, una lástima, aquí no trataron, porque los que están a favor de entrar a la OTAN son los socialistas, los partidos de izquierda. Siempre han estado, bueno, no siempre, pero son los que están, no, perdón, los partidos de derecha, son los que son proclives a entrar a la OTAN. Y cuando estuvo Reinfeldt se habló también del tema de entrar a la OTAN, pero no existía los votos suficientes dentro del Parlamento para hacerlo. Tampoco había voluntad porque, como les digo, la gente no estaba de acuerdo. El único partido que decidió no apoyar el envío de armas fue el Vänsterpartiet, que es el partido, antiguamente el Partido Comunista Sueco, ahora se llama el Partido de Izquierda, pero es el Partido Comunista, aunque le cambien la etiqueta. Y ellos fueron los únicos que se habían negado al tema de enviar armamentos. Y se ha criticado mucho por esta decisión. Y no sé qué consecuencias esto tenga. La gente está, si se le pregunta a la gente, ellos piensan que debería ayudar, que se debería ayudar, pero no sé. Tampoco he preguntado mucho a las personas. La gente tiene mucho miedo, sobre, como les dije la semana pasada, sobre todo la gente que tiene alguna relación con Finlandia. Ellos están con mucho miedo y con lo que pasó de la central nuclear también, que pasó hace un par de días, la gente estaba comprando estas pastillas de yodo en caso de que ocurriera algo. De hecho, creo que se estaban acabando esas pastillas. No he buscado estadísticas, pero por lo menos mucha gente que hablé me dijeron que se estaban preparando en caso de que ocurriera algún accidente en esa planta nuclear, y que sería terrible porque creo que es 10 veces más grande que Chernóbil. Y cuando pasó lo de Chernóbil, de hecho la radiación llegó aquí a Suecia y se prohibió consumir alimentos, o sea, animales salvajes del bosque del norte de Suecia. Por 7 años creo que estuvo la prohibición de comer alimentos de los bosques aquí en Suecia por el tema de Chernóbil. Y como les digo, 10 veces más grande, o sea, sería una catástrofe bastante importante. O sea, y como les digo, la gente por su parte tratan de vivir su vida normal. Hoy me tocó salir y la gente está, los centros comerciales están llenos. Además, como se terminaron todas las restricciones por el tema del corona y todo eso, la gente está afuera, han habido buenos días, está empezando a hacer calor ya. Así que eso por lo menos nos da un poco de alegría dentro de todo lo oscuro que está el mundo en este momento. Nos da un poco de positividad, podríamos decir. Y aquí está Chris, que también está de acuerdo en que no se debería castigar a los rusos por ser rusos. Sí, yo ya dije lo que pensaba. O sea, pienso que está mal, porque los deportistas por lo menos no creo que sean las personas que estén detrás de la guerra. No, ellos no tienen relación con eso y se está castigando a todos por simplemente ser parte de un país que está en guerra, y eso no se había hecho antes. Incluso en guerra los países podían seguir participando en los deportes, y yo creo que está muy mal eso. Sí, ahí me dice José Antonio, me dice que lo que están haciendo es incentivar la xenofobia con este tipo de medidas. Y como te digo, probablemente esto va a durar mucho tiempo y va a haber esta, como tú dices, xenofobia contra los rusos en todas las competiciones a futuro. Puede que termine la guerra luego, puede que ya no pase a mayores esto y termine rápido. Esperemos que pase eso. Pero el daño colateral va a ser importante. Va a durar mucho tiempo. Che, ahí me dice José Antonio que el deporte lima la aspereza y es una plataforma de difusión. Y esa es la idea, yo creo, del deporte, ¿no? De competir sanamente dentro de lo que se pueda, que son pocas las competiciones que también son todas sanas, con todo el tema del dopaje que existe en la actualidad, pero se intenta, por lo menos, todas las normas que existen para que se mantenga lo más sano posible esto. Y la idea del deporte, yo creo que es eso, acercar a la gente, poder competir y, no sé, algo de espíritu humano tiene eso del deporte, y me parece que se está jugando con fuego en ese sentido. Por como tú dices, puede ser que una vez que termine esto exista la xenofobia contra los rusos, simplemente por la decisión política de la gente que está a cargo del país. La gente que está aquí en Suecia, yo creo que tiene que prepararse. Y yo lo que hice fue llenar el estanque, que fue una buena idea. Lo hice cuando estaba en 19.40, creo que estaba la bencina. Y ya ha subido 2 coronas en, qué sé yo, 2 días, 3 días. Y va a seguir subiendo esto. Entonces, si tiene automóviles, llena el estanque y trata de mantenerlo lleno, porque va a subir mucho el valor. Ya el diésel ya sobrepasó las 25 coronas. Y eso es mucho dinero. Yo no sé lo que va a pasar, probablemente van a bajar los impuestos de los combustibles, porque está muy caro esto y esto va a afectar a las personas. O sea, está costando, qué sé yo, 200 coronas extra llenar el estanque, y no es divertido que se vaya el dinero por ahí. Luis Pablo me pregunta si pueden ver los canales rusos. No, los canales rusos están vetados desde que empezó la guerra en toda Europa. Entonces, sí existen, estos canales están utilizando antenas aquí en Suecia, pero por el contrato no los pueden echar, pues tienen que seguir usando la antena. Y salió en la televisión, o sea, no en la televisión, en los periódicos de este hecho. Salió en los medios que los canales rusos están utilizando antenas aquí en Suecia, pero no se dijo nada. No sé si se haga algo tampoco por el tema de la libertad de expresión. Pero los canales rusos, de hecho no llegaban antes tampoco. O sea, no he visto aquí que se ofrezcan en alguna plataforma. Bueno, es que tampoco conozco, porque yo no estoy suscrito a ninguna plataforma de TV cable. Así que no sabría decirte si existe realmente, pero como te digo, por decisión de la Unión, todos estos canales rusos están en este momento cortados dentro de Europa. Pero de que se pueden conseguir. O sea, está esto que se llama IPTV, que te permite ver canales de todo el mundo. Entonces, no, y hay mucha gente que en Suecia lo usa. Y eso es lo que tengo para ustedes. Lamentablemente, malas noticias. A lo mejor voy a crear un poco más de presión a la gente que se quiere venir en este momento, que se lo piensen. Y a lo mejor deberían esperar, no sé. No sé, va a depender, como les digo, de cómo evolucione este asunto. No les puedo decir no se vengan o vénganse ahora. No es mi decisión tampoco, o sea, es una decisión de ustedes, pero yo creo que deberían informarse y estar viendo qué está pasando. Y si se pone un poco más grave la cosa, a lo mejor posponer el viaje no sería una mala idea. Por lo menos por unos meses hasta que esto a lo mejor termine. Porque en cualquier momento, cualquier cosa puede pasar, como por lo que pasó esta semana de que Suecia mandó ayuda militar a Ucrania. Entonces no sabemos, vamos semana por semana y vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo esto. Esperemos que termine rápido, ¿no? Si me pregunta a mí, es muy difícil ponerle un punto final a esto. Va a depender de cuándo ya considere Rusia que no vale la pena. Mientras no lo haga, va a seguir en esto. Todas estas medidas económicas que se han tomado, que son yo creo que el arma más poderosa que se está utilizando contra Rusia, va a tomar tiempo. No es algo que les vaya a afectar de un día para otro. De hecho, Rusia se había estado preparando, juntando dinero para una eventualidad como esta, para castigos severos de la comunidad internacional, y tienen mucho dinero. O sea, tienen mucho dinero guardado. A pesar de que le han cerrado las cuentas en Europa, ellos tienen oro y tienen también yuanes, que es la moneda de China. Y para evitar, por lo menos, de cierta forma, todas las sanciones que ha puesto Occidente. Puede durar harto, ¿sí? Como les digo, va a depender de cuándo ya al gobierno ruso le consideren que ya no vale la pena. Y nada, eso sería lo que tengo para esta semana. Espero que estén bien. Saludos a todos los que participaron, que estuvieron en el live. Y la próxima semana yo creo que ya voy a hacer algo diferente, a menos que vuelva a pasar algo como lo que pasó esta semana, que pasaron muchas cosas. Como les digo, fue por ejemplo el tema de los aviones, de la intrusión de Rusia en Suecia, que ya hubo una discusión en los periódicos, y el hecho de que la gente esté cambiando de idea con respecto a entrar a la OTAN, de que Inglaterra haya ofrecido ayuda en caso de guerra a Suecia, de lo que está pasando obviamente en Ucrania, de las ayudas que envió Suecia, Finlandia y Suiza. También está haciendo cambiar todo. Está haciendo cambiar todo. Que haya despertado Alemania también. Están pasando muchas cosas y muy rápido. Entonces no sabría decir si hay más noticias importantes. Puede que haga la tercera parte de esto, pero ya para la próxima semana voy a seguir con los planes y vamos a hablar de... Ahora, no sé si tendrán sentido también en hablar de las cosas que tiene este país para ofrecerte, porque seguridad en este momento no tiene mucho. No sabemos qué va a pasar, está todo en el aire. A lo mejor cambio el video y busco un tema que sea más ad hoc al momento. Así que nada, saludo a todos. Saludo a José, Luis Pablo, a Jenny que saludó ahí, a Chris. Así que eso sería. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana.